Y en ese proceso, en esa bajada de humanización, el Señor forma parte de una familia. Es el eje y el centro de esa familia. No el rey de la casa, como ahora se lleva, no. El centro, el eje del amor de esa familia. No ha sido un capricho de María. Ha sido un regalo de Dios a María y a José. Y en ellos a toda la humanidad. Por tanto, inseparable de la fiesta de la Navidad es la fiesta de la Sagrada Familia y, por lo tanto, la celebración de la familia como el recinto donde se celebra realmente la Navidad. Las dos primeras lecturas, en el fondo, pues son una valoración muy fuerte del amor y de la atención a los padres, sobre todo la del libro de la sabiduría. El que honra a su padre, el que cuida a su madre, el que ama, y sobre todo insiste en la asistencia cuando son ancianos o están enfermos o necesitan. Y todo eso lo exaltan como algo que merece el premio por parte de Dios. En la segunda lectura, sin embargo, es el respeto y el amor, ¿no? Sobrellevaos. Sobrellevaos. Es como si uno tuviera que cargar con la debilidad del otro. Pide amor mutuo, paz. A las mujeres les pide que obedezcan al marido y al marido que amen a la mujer como a su propio cuerpo. Es lenguaje de la época, es un lenguaje patriarcal, la obediencia al marido, pero ojo que no se trata de una obediencia esclava, sino de una obediencia en el amor, puesto que no se limita a pedir la obediencia de la mujer, sino el amor incondicional del varón a la mujer. Esto es como la introducción para ponernos en situación de lo que va a ser la Sagrada Familia y lo que debe ser la familia. Aquí en esta diócesis de Ciudad Real, hace ya bastantes años, había una hojita dominical que se titulaba Templo y Hogar. Templo y Hogar. Me gustaría resucitar ese título, porque es un título que tiene hondura y que debe ser meditado. Todo hogar que copie, que imite al hogar de Nazaret, que se parezca un poquito al hogar de Nazaret, es un templo. ¿Por qué? Porque está presente Jesús, porque están presentes María y José, porque es un lugar donde se reza, donde se siente la presencia divina. Pues hay cuadros que representan pasajes de la Escritura, el rostro de Jesús, las comidas están presididas por la oración, los días importantes empiezan con oración, es decir, todo hogar verdadero que quiera merecer un poquito el nombre de Nazaret, y lo deberían merecer todos, tiene que ser lugar de oración, es decir, tiene que ser un templo donde Dios habite. ¿No habita el Espíritu Santo en nuestras almas, en nuestros cuerpos? ¿No son nuestros cuerpos templos del Espíritu? Pues cuando nuestros cuerpos, por medio del amor divino, forman familia, pero familia de verdad, esa familia está inundada de Espíritu Santo y, por lo tanto, es un verdadero templo. Pero al mismo tiempo, el templo, la iglesia, el edificio de la iglesia, es hogar. Es la casa de acogida a los que forman parte de la familia cristiana. El templo es el lugar de reunión de una gran familia compuesta por muchas familias. Es casa de acogida para hacer pública esa oración privada del hogar, hacerla pública y ejercer la caridad, pero vinculándonos unos con otros. Por tanto, todo hogar que lo sea es templo. Todo templo, toda iglesia que lo sea es hogar. Y tanto en un lugar como en otro, la presencia de la Navidad, es decir, del amor de José y de María, del nacimiento del niño, de la vida en Nazaret de aquella familia, está presente. Si queréis, os lo he dicho alguna vez, poned en vuestra puerta, como antes se ponía el corazón de Jesús, una imagen de Nazaret o una pequeña leyenda, Nazaret. Nada más. Suficiente. Y que vuestros hijos sepan que viven en Nazaret y que pertenecen también ellos a ese gran hogar que inauguran José, María y Jesús. El pasaje que nos narra el Evangelio de este día es el pasaje de la pérdida de Jesús en el templo, el niño perdido y hallado en el templo. Es un pasaje fuerte. Jesús va con sus padres, María y José, a visitar el templo en aquellas peregrinaciones anuales que los judíos hacían para llevar una ofrenda, para adorar al Señor y para rezar. Bueno, pues era una caminata, pero tranquila, normalmente iban varias familias, era hasta divertido, con noches de canciones religiosas, con oración, y llegaban al templo. Estaban en el templo algún día, visitaban Jerusalén, y al final se marchaban otra vez a casa. Pues José, María y Jesús peregrinan al templo. Jesús tenía 12 años. Esto es importante, porque 12 años era la edad de la mayoría del varón judío. Era la edad de esa entrada en la madurez que ellos llamaban Bar Mitzvá, algo así como el rito de iniciación, el bautismo o la confirmación. Se hacía a los 13 años, pero si el niño no tenía padre o si era muy adelantado, se hacía a los 12. Se celebraba en el templo. He visto en alguna ocasión celebrar el Bar Mitzvá en la explanada que queda del templo. Es muy bonito y siempre he pensado en Jesús. Cuando veía a esos adolescentes de 12 o 13 años, morenillos, con el gorrito, la kipá, y veía al maestro de la ley, al rabino, en torno al libro de la ley, envuelto pues en una tela preciosa, dorada, etc., y veía y oía a ese rabino cantar el primer mandamiento. Pero cuando había empezado, el pequeño, con su voz todavía no de adulto, medio de adulto, medio de niño, seguía la canción. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto, amarás a tu Dios con... Cuando acababa el niño, todo el mundo aplaudía. Las mujeres, que entonces estaban fuera de la explanada o había una valla, empezaban a gritar y a silbar como las mujeres del desierto. Era precioso. Y alrededor del rabino, el niño y el lugar de la escritura, empezaban a bailar los hombres con las manos enlazadas en alto, esos bailes judíos dando vueltas alrededor. ¿Iban María y José a celebrar el Bar Mitzvá de Jesús? Yo no lo sé. Pero si aquello fue el Bar Mitzvá, me imagino qué sentiría Jesús cuando cantara públicamente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. ¿Qué sentiría por dentro? ¿Cómo herviría y explotaría aquel corazón de hijo? Lo celebran después con los amigos y Jesús desaparece. Los padres no se dan cuenta, es toda una caravana de gente, estará con otros, es que estos críos... Pero a los 2 o 3 días se dan cuenta que Jesús no está en la caravana. Madre mía, qué susto, qué disgusto, qué le habrá pasado al niño. Vuelta a Jerusalén. Y en Jerusalén, busca que busca, le encuentran. ¿Dónde le encuentran? En el templo, hablando con aquellos doctores de la ley, haciéndoles preguntas. Hijo mío, ¿qué has hecho? Hombre, es que yo me debo al Padre. Si había hecho su bar misvá, mayoría de edad, ¿qué sintió Jesús? Ha llegado la hora. Ha llegado la hora de dejar la casa, de irme al templo y de prepararme para la misión. ¿Sentiría esto? Pero hablan los padres. Hijo, tu lugar sigue siendo la casa. Y aquel joven inclina la cabeza y se va a su casa. Él bajó con ellos, se fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos, obediente. Su madre conservaba todo esto en su corazón, lo meditaba. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. El hogar era el lugar de aprender a amar y a obedecer, incluso para el Hijo de Dios. Sin ese hogar no hay madurez humana, y Dios quiere que su Hijo pase por ese proceso de maduración humana. Hoy la familia está en grave crisis, grave, ¿eh? No exageremos, hay familias muy buenas, pero esto es serio. Por ejemplo, si leéis el ABC del 15 de diciembre, veréis unas tablas donde asusta, a mí al menos, el número de suicidios de jóvenes. Por otro lado, tenemos la eutanasia, que es un suicidio voluntario, legal. Y a las residencias de ancianos, están llenas. Conozco un pueblo con 5.000 habitantes, no sé si tiene 6 o 7 residencias. Visitad a los ancianos que viven en sus casas con 80 y tantos años. Hay muchos, muchos, no uno. Sin familia, en soledad. Claro, si no hay familia, si los hijos abandonan la familia, si la familia abandona a los padres, a los abuelos, no hay hogar. Pero tampoco hay historia. El joven cree que su vida empieza con él. No, hombre, si tú vienes de unos padres y de unos abuelos y tienes dentro una riqueza que no es tuya y tendrás que vivirla a tu manera, pero primero recibirla. Pero si nos criamos sin familia, en esa soledad y en ese presentismo, no tenemos historia y no amamos a la historia. Y entonces vivimos al presente. ¿Qué hay que hacer? Pues intentar ser feliz, pasarlo bien, ¿cómo? Como sea. Y si hay que acudir a la droga, se acude. Y al alcohol, se acude. Y al sexo, se acude. ¿Y si un día eso por H o por B falla y no soy feliz? El no tener historia trae consigo no amar la vida de verdad. Trae consigo una fragilidad muy grande, muy grande. En el Evangelio hemos leído ya la genealogía de Jesús. Abraham engendró a Isaac, Jesús tuvo antepasados y los recibió en su corazón. Por eso hoy es un día para que renovéis el sacramento del matrimonio. Vayáis a la iglesia y ahí en un rinconcito en silencio, tú, varón, le digas a ella, te acepto como esposa y con alegría. Y tú le digas a él, te acepto como esposo y con alegría. la reconciliación profunda de los esposos. Reuníos en grupos, hablad del matrimonio y de los hijos. Y así podréis educar a los hijos en contra de la ideología de género, dejando en nada esa falsa educación que les están dando en la clase de valores en no pocos centros educativos. Día de la Sagrada Familia, Día de la Familia, Día del Compromiso Familiar, Día de Nazaret, Día del Matrimonio, día en que los hijos digan gracias a los padres y los padres a los hijos. Día en que se esté con los abuelos y se les lleve a casa y se les visite, y no solo este día. Que así sea, amigos.